Es la 1, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La investigación del caso Koldo desemboca en la Unión Europea. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La Fiscalía Europea anuncia que está investigando los contratos firmados por los gobiernos de Canarias y Baleares para la compra de mascarillas durante la pandemia. El objetivo es determinar si el dinero público, procedente de fondos europeos, se utilizó para cometer presuntos delitos de malversación, prevaricación o tráfico de influencias. El Partido Popular dice que este paso hace que la situación sea aún más insostenible para el gobierno y siguen poniendo los focos en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anteriormente presidenta de la Comunidad Balear. Este martes, al parecer, tiene previsto hacer declaraciones en la Cámara Baja, Maribel Sánchez.
Saben que la dimisión de Armengol es improbable, pero seguirán presionando porque en el PP están convencidos de que debe asumir responsabilidades políticas tras favorecer la contratación de mascarillas a la trama vinculada a Koldo García. De momento dicen que desacredita al Congreso y no quieren inmiscuirse en las responsabilidades penales que decidan los jueces. Pero si no reclamó y miró para otro lado, aseguran en Génova, es porque era una trama impulsada por el PSOE. Otra trama más que acaba, dice la vicesecretaria Esther Muñoz, como las anteriores.
Y yo como mujer me pregunto dónde están las ministras, dónde están las diputadas, dónde están las senadoras, que todas las tramas de corrupción del Partido Socialista, y van muchas, acaban siempre igual, con el dinero de nuestros impuestos en prostíbulos.
Y por eso anuncian que tomarán todas las medidas que consideren necesarias y acelerarán la comisión de investigación del Senado, sin descartar que comparezca Armengol, pero también la mujer de Pedro Sánchez, el ahora ministro y presidente canario durante la pandemia, o incluso la ministra de Hacienda.
Mañana vamos a estar muy pendientes en Estados Unidos porque llega el llamado Supermartes electoral, fecha clave en el camino hacia la Casa Blanca. Están en juego los delegados de 15 estados para elegir a los candidatos tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Ana Quílez, buenas noches.
Buenas noches.
Esto llega horas después de que el Tribunal Supremo de ese país haya autorizado a Donald Trump presentarse a las primarias.
La decisión resuelve las disputas judiciales que se habían abierto con respecto a la elegibilidad de Trump por su implicación en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero de 2021. Ese día, los partidarios del republicano irrumpieron en el Congreso tras haber sido alentados por el propio Trump, quien además había hablado de fraude electoral al ser derrotado por Joe Biden. Tras este hecho, la Corte Suprema del Estado de Colorado decidió que el expresidente no podía participar en las primarias del Partido Republicano de allí por haber participado en insurrección o rebelión contra el país. Pues bien, el equipo de Trump apeló esta decisión y tras escuchar los argumentos de cada parte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hablado. Declara inconstitucional su expulsión en esas votaciones. Y el expresidente dice que es una gran victoria para el país.
Creo que es un gran día para América, decía Trump. Para la libertad, un gran día para este país. Y espero que nos una. Es un gran paso para estar unidos.
El fallo llega a las puertas del supermartes, día en el que se deciden 800 delegados en 15 estados. De momento, Trump cuenta con 247, mientras que Haley, quien solamente ha ganado en el Distrito de Columbia, tiene tan solo 43.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Conferencia Episcopal Española elige este martes a su nuevo presidente para los próximos 4 años. También renueva el resto de cargos, excepto el de secretario general. Este lunes, durante el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, el actual presidente saliente, el cardenal Juan José Omella, ha pedido a los obispos caminar unidos y mirando hacia adelante.
Pero lamentablemente persiste en el mundo el clamor de tantos hermanos oprimidos. Por eso el Papa nos ha de reflexionar y preguntarnos si ese grito nos llega, si realmente nos conmueve. Los obispos hemos sido particularmente llamados por Cristo a ser portadores de esa esperanza y esa sanación en un mundo herido, que sufre ante la violencia, la polarización y la desigualdad.
A todo esto, la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano asegura en un comunicado que no puede ser un derecho acabar con una vida humana. Lo dice en respuesta a la decisión del Senado de Francia de incluir el aborto en la Constitución. Reitera que precisamente en la época de los derechos humanos universales no puede haber un derecho a suprimir una vida humana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información en Poniendo las Calles. Claro, es que este programa es un programa muy largo. Finaliza a las 6 de la mañana, cuando le damos los buenos días a Carlos Herrera. Y hasta entonces nosotros no vamos a tocar información, no vamos a hablar de política, nos vamos a quedar con historias, algunas que te van a hacer reír, otras que te van a sorprender, otras que te van a emocionar, otras que nos van a servir para darnos cuenta de lo que sucede ahí fuera, fuera de estos estudios de la cadena COPE, porque conectamos con la radio y con la gente que nos está escuchando y cómo y de qué manera y por qué nos están escuchando. Tenemos un teléfono gratuito en este estudio, es el 950-6006. Me encanta que la gente entre en el programa, que charle con nosotros y que nos cuente cuál es el motivo para estar despierto a esta hora, a qué os dedicáis, gente que está trabajando, que está estudiando, gente que se está reponiendo de alguna enfermedad, gente que se está preparando la jornada de mañana. En cualquier situación, siempre la radio te acompaña y te viene bien. Y lo mejor de todo es que en este programa, pues le hacemos la cobra a las malas noticias y nos quedamos muchas veces con historias humanas, historias positivas, que son las que nos sirven para darnos cuenta que la vida mola un montón. Para esta primera calle positiva que quiero montar en el día de hoy, me voy a ir hasta Almería. Allí es donde vive Alejandro, que es el protagonista de esta historia. Alejandro tiene 10 años, es un niño alegre, es un niño divertido, es muy buen estudiante y le encantan los deportes, sobre todo disfruta nadando y jugando al pádel. Sin embargo, hace unos meses, la vida de Alejandro dio un giro inesperado cuando le diagnosticaron una leucemia. Sus sueños, es verdad que pasaron a un segundo plano y su prioridad pasó a curarse. Y para eso, claro, necesita un trasplante de médula. Vamos a escuchar a su madre, a María Luisa. Ella es la que se ha convertido en la voz del niño.
Él ahora está recibiendo un tratamiento como de limpieza para poder ser sometido a trasplante. Y actualmente está en lista de espera para recibir ese trasplante. Estamos buscando el donante idóneo. El donante, lo deseable sería encontrar 100% de compatibilidad con ese donante para asegurar el éxito del trasplante.
Es que el donante debe ser compatible con el grupo sanguíneo del receptor. También es importante la edad, el tamaño y el estilo de vida. Cuanto más se parezcan ambos perfiles, pues existen más probabilidades de que el trasplante sea un éxito. Y para encontrar una buena compatibilidad, se analizan hasta 4.000 perfiles de donantes antes de hallar el idóneo para cada paciente. Como sabes, en España somos líderes en donaciones y también en trasplantes de órganos a nivel mundial. Pero aún así, queda mucho camino por recorrer en todo lo relacionado con la donación de médula ósea. La aféresis es una de las formas más sencillas de donar médula. Es un simple pinchazo que salva vidas.
El donante se sienta en un sillón por espacio de en torno a 4 horas. Previamente, los 4 o 5 días anteriores, se ha inyectado a nivel subcutáneo unos factores de crecimiento que simplemente hacen que aflore desde sus huesos al torrente sanguíneo las células madre para que esta máquina las encuentre y las separe del resto de la sangre.
Alejandro se encuentra ingresado en el Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Torrecárdenas, en Almería. Sigue esperando a que aparezca un donante de médula que sea compatible con él. Y por eso es tan importante que si tienes entre 18 y 40 años, pues te acerques al bus de donaciones que está situado en el Centro Comercial Gran Plaza 1 de Almería y te hagas donante de médula ósea. Desde este programa de radio, desde Poniendo las Calles, hacemos un llamamiento a todas las personas que puedan asistir a donar o que ayuden a difundir el mensaje. Si no estás en Almería, pero quieres ser donante, la Fundación Josep Carreras es la encargada de ofrecer todos los recursos a pacientes y donantes en el territorio español. Yo creo que un pequeño gesto que puede salvar vidas, pues imagínate la alegría que puede producir. Dona médula ósea y es fundamental que ayudes a personas como Alejandro a seguir adelante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
informado, entretenido y escuchado en este programa de radio. Beatriz Calderón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Entonces, a los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer hasta las 3 de la mañana?
Mira, vamos a conocer un proyecto muy bonito que nos ha llegado a la redacción y que merece la pena que se conozca. Nuestra sociedad en muchas ocasiones da muestras de no escuchar a los mayores. Parece que la experiencia ya no se tiene en cuenta, se apuesta solo por los nuevos modelos, cuando conocer de dónde venimos es algo primordial. Por eso Tu Historia de Verdad Importa es una iniciativa pues que nos parece importante para no perder los verdaderos valores. Una historia preciosa que nada conoceremos. Y no van a faltar esas noticias que destacamos cada día en nuestra sección de Pasan Cositas. Hoy te voy a hablar de una mujer que estaba de baja por incapacidad, Pulpo, pero solamente tenía incapacidad para ir a trabajar. Yo conozco más de uno. Hay gente que tiene una incapacidad selectiva, que se llama.
Sí.
Bueno, la tía no iba a trabajar, quería que le pagaran una pasta porque ella tenía una discapacidad, según alegó, pero la pillaron concursando en un deporte extremo y para eso se encontraba pues perfectamente.
Qué fuerte.
Le han cazado, sí.
Claro. Bueno, luego nos vamos a enterar de qué es lo que le pasaba a esta mujer y sobre todo la repercusión legal que va a poder tener eso, porque hay que tener mucha jeta, ¿eh?
Sí.
O sea, y encima hacer eso donde te están viendo que estás participando en algo y claro, estás demostrando que estás perfectamente.
Cemento armado. A mí me alucina mucho la gente que tiene la inteligencia suficiente como para librarse de currar durante años engañando al seguro y luego hace este tipo de cosas.
Sí. Bueno, pues es que los hay, ¿eh? Los hay y mucho, desgraciadamente. Bueno, es importante que sepamos también cómo vienen las temperaturas, si vamos a seguir con fresquitos, si no vamos a seguir con fresquitos, si el Ebro va a seguir creciendo. Manu, ¿qué sabe de las temperaturas? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues este martes viene con tiempo estable, salvo como en las últimas semanas en el norte peninsular. Allí tendremos nubes densas y alguna precipitación débil en alguna zona del Cantábrico y en el este de Cataluña. La lluvia también podría afectar a puntos de Galicia, donde podríamos tener chubascos por la tarde por la aproximación de un nuevo frente. El fuerte oleaje va a seguir presente en el Cantábrico con aviso amarillo activado en Asturias, País Vasco, Galicia y Cantabria, y la niebla también será protagonista en el noroeste, donde se notará su presencia en las zonas montañosas. Así que mucho, pero que mucho cuidado en la carretera. En cuanto a las temperaturas, van a bajar de forma generalizada y las mínimas las tendremos en León y Soria con 2 grados bajo cero y las máximas seguirán en la zona levantina y andaluza con 20 grados en Valencia, Sevilla y Málaga y 22 en Murcia.
Durante este programa de radio, desde que comenzó allí por septiembre de 2015, a todos los ponedores que entran en directo, pues reciben oficialmente el diploma de este programa de radio, donde aparece tu nombre en grande, y es el certificado, es la diplomatura por haber entrado en la radio en directo, por haber sonado en este programa, y te damos un recuerdo, ¿no? Que es un diploma muy grande, muy bonito, con el logotipo de COPE, nuestra bandera de España, tu nombre en grande, y bueno, yo creo que es un recuerdo muy bonito. Hemos repartido miles y miles y miles de ellos. Toda esta gente que vas a escuchar ya tiene el suyo. Si quieres conseguir el tuyo, tienes que entrar en directo y lo puedes hacer marcando el 950-6006 y contándome cómo y de qué manera le estás poniendo las calles en esta ocasión de este martes 5 de marzo.
Buenas noches, Pulpo.
Me gusta mucho la gente que trabaja y escucha este programa de radio.
Sí, la verdad es que yo por la noche me viene súper bien, sobre todo en los ratos en que no estoy con pasajeros, pues yo soy conductor de autobús y sobre todo por las noches no siempre estamos con pasajeros, muchas veces estamos esperando.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada, soy vigilante de seguridad.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues llevo ya 30 días encerrado.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo vas?
Muy bien, tú estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, en ruta.
Ajá, ¿y por dónde andas?
Vengo de Zaragoza, voy para Valencia.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No, Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa? Celsa.
E-L-S-A.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Yo luego ya que era oficial administrativo. Y he estado poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, el mismo que tienes que marcar en el día de hoy para hablar con Cristina Platero y que te pase antena y que conozcamos tu historia. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues un saludo a la gente que ahora mismo está en ruta, a la gente que está que nos está escuchando desde alguna gasolinera o la gente que está en la carretera con los repartos. Gracias por estar aquí en COPE.
Lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and watching explode into space. Like a true nature's child, we were born.
Las gracias y la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Comenzamos el programa siendo 111.991 ponedores. Enseguida pasaremos a ser los 112.000 seguidores en esta red social. A ver si lo conseguimos hasta llegar el viernes. Pero hoy, gracias a Juan Luis Sánchez Fornieles, también gracias a José Luis Alfonso García, Héctor Giner y Angie González Carrillo, les damos las gracias y la bienvenida a este programa de radio porque ya nos siguen. Y sobre todo porque, oye, son ponedores, son oyentes con nombre y apellidos que al otro lado de la radio están en el día de hoy en el que hablamos pues de un tema bastante serio, bastante importante, y que nos deja bastante sorprendido qué está pasando con los fuegos en las viviendas, qué pasa con los incendios en las casas y más en esos edificios tan altos. Están saltando las alarmas y me consta que hay mucha gente que está preocupada y que está comprándose extintores, rociadores, está consultando a empresas de cómo, bueno, pues cómo pueden tener más protección de cara a si se sufre un incendio, que al menos salte una alerta para poder protegerse, ¿no? ¿Qué están contando los ponedores, Bea?
Pues mira, tenemos mensajes muy interesantes, porque yo, por ejemplo, no sabía lo de los detectores de humo, que podías comprarlos e instalarlos en cualquier momento,
sí.
Y es algo que está haciendo mucho la gente. Rosa dice, yo la verdad es que no tengo nada, pero ahora con lo que estamos viendo sí que he pensado en comprar un extintor, por si acaso. Justo, que dice que él lleva años con extintores distribuidos por toda la casa. Para él, los mejores son los de CO2, que no caducan y siempre están a punto para funcionar. O Concha, que dice, pues tenemos extintores en todos los rellanos del edificio y en mi piso hemos comprado un detector de humo. También J. Carlos dice, creo que siempre hay que revisar las botellas de butano y apagarlas si no las estás utilizando, que mucha gente pues deja encendido, ¿no?, el gas butano, y es verdad que da miedo. O Manuel Valentín dice, la verdad es que no. Sí tengo alarma, tengo extintor en la puerta prácticamente y una manguera antiincendios. No he mirado nada porque creo que es bastante segura, pero si le da por incendiarse, las paredes son de ladrillo. Tampoco es que sean muy combustibles como si ocurrió en el edificio de Valencia. Claro. Dice, bueno, aunque las cosas como son, el fuego es como el agua, va donde quiere y a pesar de eso te puedes llevar un disgusto. Hombre, supongo que cuando las paredes son de cemento o de ladrillo será más complicado que se extienda al menos como ocurrió en el edificio de Valencia, que es algo, la verdad, nunca visto. Luego, Paloma Ma Marinas dice, yo, con propietarios tan irresponsables, nadie puede estar seguro ahora, ni en tu propia casa. Solamente les interesa cobrar el alquiler y de la comunidad pasan completamente. Paloma echa un poco la culpa a los propietarios que tienen algunas casas en mal estado.
Bueno, hay un montón de reflexiones de por parte de la audiencia. Está muy bien que cada uno pongamos ahí lo que pensamos y, de hecho, bueno, pues aprendamos de todas las cosas que nos vayáis dejando y nosotros nos encargamos de compartirlo. Y si no, oye, si no da tiempo a leerlos, se quedarán ahí donde, bueno, pues nuestro Facebook lo lee un montón de gente, que es la gran revista de este programa de radio, para que aquí todo el mundo pinte algo. Así que facebook.com/poniendolascalles y, sobre todo, gracias por integrarte y gracias por ser, pues, parte de este programa. Son las 2:20, la 1:20 en Canarias. Tienes que dejarme que te hable de un proyecto que es muy especial. El proyecto se llama Tu Historia de Verdad Importa y es una iniciativa que une a jóvenes con los mayores. Lo que tiene de novedoso todo esto es que ambos son voluntarios. Son personas que no se conocen y, a través de visitas semanales, los dos tienen un papel. El joven se convierte en narrador y los mayores, como Ana, se convierten en protagonistas.
Resulta que la Fundación Lo que de Verdad Importa dicen que los mayores somos importantes y tenemos que venir a contar nuestras historias. Es una super idea, ¿verdad? Por eso vengo a deciros que nos ayudéis con nuestro crowdfunding. Bueno, que nos vendría muy bien que nos echarais una manita, porque seguro que conseguimos el objetivo.
Es que el objetivo es escuchar a la persona mayor y demostrarle que de verdad su historia importa. Después de un periodo de trabajo en el que se conocen, el regalo es la publicación de la biografía de cada uno de estos mayores.
Este proyecto convierte a los voluntarios en testigos del pasado. Aprenden y se enriquecen de quienes más saben acerca de la vida. Nuestros mayores. La misión de los voluntarios es acompañar y escucharlos, con el objetivo de reflejar la historia de su vida y convertirla en un libro que recoja sus experiencias y valores. Después, estas biografías se regalan a los protagonistas en una ceremonia de entrega. Una iniciativa muy bonita, como explica la fundadora y presidenta de la Fundación Lo que de Verdad Importa, María Franco.
Imagínate lo que es para ellos mismos, para recordar, para sus herederos, para el que hace de narrador, que de repente es como vivir tu propia vida, oyendo la vida de otra persona que ha tenido los mismos miedos, las mismas inquietudes. Es como viajar en el tiempo. Es un proyecto tan bonito y tan especial que necesitamos ayuda para hacerlo realidad.
Todo empieza emparejando a jóvenes voluntarios con los mayores de residencias. Después, un equipo de mentores les presenta al narrador, al que va a ser el protagonista, y también les dan consejos, porque claro, a los mayores a veces les apetece contar su historia y a veces no, porque no están de humor. Y entonces hay que enfocarlo de otra manera. Según el momento en el que estén, los mentores ayudan a los voluntarios de una manera u otra. Los jóvenes visitan a los mayores durante varios meses y, mientras tanto, se redactan estas historias de vida.
Son historias apasionantes. Nosotros, a veces, que tenemos la suerte que nos dejan leer algunas, dices, es que, bueno, no hay, o sea, ni la mejor serie supera lo que ha vivido esta generación de personas fuertes que se fueron de su país, que muchos vivieron una guerra. Es impresionante. Y aprendes a empatizar, a comprender muchas cosas, y los mayores con los jóvenes también, que no estamos tan lejos como parece.
Para la biografía de estos mayores también recuperan fotos antiguas que tienen guardadas. Todo se convierte en un proceso muy artesanal y muy cuidado, aunque, por desgracia, algunas de estas historias se han quedado sin contar porque estos mayores, pues, se han ido durante el proceso o han sufrido demencia u otras enfermedades neurodegenerativas.
Me acuerdo ahora de una historia muy bonita de una señora que se apuntó y en mitad del proceso empezó con demencia senil y su hija se unió a ayudarle a recordar. Así que fue un libro a tres bandas. Ese libro salió adelante y fue precioso la entrega.
Todo este proceso, desde que se recopila la información y las fotos hasta que se entregan los libros, dura unos 4 meses aproximadamente. Y es la época más difícil porque los mayores, al igual que los más pequeños, pues no tienen paciencia y quieren ver su biografía publicada cuanto antes. Durante este tiempo de edición, los lazos que ya se han creado entre los voluntarios y los mayores se afianzan. Incluso los más mayores son partícipes muchas veces de algunas decisiones que se toman sobre el libro.
Incluso dejamos que participen, oye, ¿qué te parece? Te voy a mandar el borrador, ¿qué corregirías? O sea, les hacemos muy partícipes porque al fin y al cabo es su proyecto, es la historia de su vida. Eligen el título, es una maravilla.
El objetivo de esta fundación, lo que de verdad importa, es transmitir valores. Y con iniciativas como esta se aprende a muchas cosas. Se aprende a escuchar, se aprende a acompañar, a ponerse en la piel del otro e incluso a algunos jóvenes les ha servido para recuperar vínculos familiares.
Una de las cosas más bonitas que nos pasa es que muchos jóvenes que tienen a sus propios abuelos y que a veces la vida les puede y no les dedican tiempo, se presentan como voluntarios y cuando termina el proceso, la unión con sus abuelos se convierte en increíble, porque se dan cuenta el tesoro que tienen todavía.
Este proyecto se ha llevado a cabo en Madrid, Bilbao, Jerez o La Coruña. Eso es nuestro país, pero tu historia de verdad importa, también ha salido de España. Y ya se ha puesto en marcha en países como Francia o incluso en Jordania. Y es que la idea nació hace 6 años, un tiempo en el que se han publicado más de 400 libros, 400 historias de personas mayores con toda una vida detrás.
Y a veces cuando veo en la fundación esos libros que nos regalan los protagonistas y que los tenemos ahí como un tesoro, yo digo, qué barbaridad el tesoro, porque detrás de cada uno de estos libros hay una historia de vida que nos vendría también, o sea, es escucharles, tendríamos que aprender, es increíble. Además, se va a acabar perdiendo y por eso existe Tu Historia de Verdad Importa.
Los libros, sus biografías, se las dan a ellos, a los protagonistas. Concretamente les dan 15 ejemplares a los mayores y uno al narrador. Y aunque todo esto lo podría hacer un familiar, desde la fundación no quieren que sea así.
Nosotros lo que queremos es que el mayor tenga la libertad, que lo hace mucho más fluido, cuenta muchas más cosas cuando es alguien de fuera. Entonces hay veces que incluso nos han dicho, bueno, esto te lo cuento a ti, pero no lo pongas en el libro, que no lo sabe nadie de mi familia.
Estos libros y el proceso de hacerlos son dosis de vida, especialmente para aquellos mayores que están en una residencia y ya no tienen a nadie que vaya a visitarlos. Imagínate, estás un día jugando al dominó y de repente llega el escritor de tu libro.
Es hacerles sentir importante, es su día de fiesta. Y luego una cosa que hacemos también es que la fotografía de la contraportada del libro, de cada uno, hacemos una sesión de fotos del protagonista y el narrador. Ese día vienen unas maquilladoras profesionales, se les maquilla, se les arregla, se hace una sesión de fotos, bueno, es que se creen actores de cine.
Sin embargo, para que estas historias vean la luz, necesitan más financiación. En la fundación se apoyan normalmente en entidades y en empresas que ayudan a que esto sea posible, pero también han recurrido en ocasiones a campañas de crowdfunding para que esta causa tan bonita pueda seguir adelante.
Es un proyecto tan bonito que queremos el granito de arena de aquellos que nos estén escuchando y digan, oye, yo quiero que escriban un libro, yo quiero que ayuden a esa persona que está en esa residencia.
Además, si esta recogida de dinero llega a los 2.000 euros, la plataforma les da 1.500 euros más. Tu historia de verdad importa, un proyecto en el que jóvenes voluntarios se convierten en narradores de las biografías de personas mayores. Precisamente ellos son los protagonistas de estos libros en los que se narra la historia de su vida. 2:29, 1:29 en Canarias. Estamos en COPE, le estamos poniendo las calles al martes 5 de marzo de 2024. Gracias por escuchar la radio.
Has visto un ciclo en televisión del cine en tiempos de Franco. Yo soy aquel chaval que creció en la fila de los mancos. Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador, quemaba la temible linterna del acomodador. Ella tenía 14 abriles en canal. Sobre la rodilla Rebeca para disimular aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón. En pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón. Y en la última fila del cine, con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Era condición esencial organizar bien el modo de entrar en la semioscuridad blanca y negra del nodo. Y mientras en el circo un león se merendaba un cristiano, la nena se dejaba besar, que no la pille su hermano. Si estrenaban Cleopatra y pedían el carnet, yo iba con corbata y pomada que cura el acné. Hasta que aquella bici de mi niñez se fue quedando sin frenos. Y en la peli que pusieron después nunca ganaban los buenos. Y mientras en pantalla prendía fuego a Romanero, contra la última valla del cine y en calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre.
Estamos hablando de esas medidas de seguridad que necesitamos en nuestras casas al hilo de lo que ha sucedido en Valencia, lo que sucedió anoche a eso de las 2 de la mañana. A esta hora se estaría produciendo el fuego en Villajoyosa. Y te estamos preguntando si has pensado en mirar algún elemento de seguridad extra para proteger tu casa de un incendio. Hay un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Vea qué están comentando los ponedores.
Pues Marco nos cuenta que a él le parece muy difícil, sobre todo en los edificios modernos, predecir qué va a fallar. Tener una instalación en orden y revisada ayuda, pero aún así es complicado. Luego, fuera políticos, cuenta, a mí me gustaría que quitasen las cuñas de madera de las puertas cortafuegos. Dice el portero que es para ventilar, pero tú imagínate, es un edificio de 28 plantas con 4 pisos por planta, edificio Coblanca 41 Benidorm, y ni caso me hacen, dice, ni el administrador, ni el presidente, ni el portero, que se lo ha comentado a todos. Y luego mira lo que dice Fe Sancho, que es un experto en la materia, porque él tiene una empresa de electricidad. Dice, yo, aparte de instalaciones eléctricas, vendo en la tienda material eléctrico. Y os puedo decir que la mayoría de los contratistas quieren material eléctrico barato.
Barato.
Y claro, te dicen con toda la cara que les da lo mismo que se cumpla o no la normativa. Dice, nosotros tenemos materiales de primeras marcas. Cables conductores sinófugos y cosas así, como todo tipo de mecanismos exactamente igual en caso de incendio, despiden humo blanco, por ejemplo, que no contamina. Evidentemente cuesta un poquito más caro, pero ponen el grito en el cielo. No miran luego lo que gastamos en el bar, con todo mi respeto, pero sí lo que gastas en la seguridad de tu hogar. Dice, a veces existen milagros en casa, por los excesos de sobrecargas eléctricas con peligro de electrocutarse. Mucho cuidado en los hogares porque los demás vecinos es una pena que no tengan que pagar consecuencias nefastas estando homologados en nuestras viviendas. Proteger nuestros hogares es protegernos a nosotros, pero también a nuestros vecinos. Claro, tú puede que tú en tu casa lo hayas puesto todo de última generación.
Claro.
Pero si el vecino de al lado, cuando no ha ido a hacer la reforma, no lo hace, te claro. puedes encontrar con lo que ha pasado en Valencia. Es claro. que se lleva por delante todas las plantas.
Todo. Y también la cantidad de enseres que hay en las plazas de garaje de los edificios comunitarios.
Bueno, esa es otra.
Que son plazas de garaje para vehículos donde no se puede almacenar. Ahí precisamente por eso, ¿no?
Sí, hay gente que hace se pone hasta arcones.
Sí. Por ejemplo, ahí dejas un monopatín.
Claro.
Y el monopatín tiene cualquier problema y hay una fuga a la batería, una pequeña explosión con un coche al lado, pues ya lo tiene liado. Y encima está ocupando un sitio comunitario donde no te permiten hacer eso. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué se deja que esas cosas estén sucediendo?
Uh-huh. Y bueno, en algunos casos hasta en sitios de paso, ¿no? En zonas de paso, que hay gente que acumula cosas que dices, aquí tenemos un día un disgusto y no podemos ni salir corriendo, tan siquiera.
Es verdad.
No, claro, los lugares comunes no se deben nunca ocupar. Eso es algo que está claro. Y luego, la verdad me ha parecido curioso, eso es cierto, que a veces cuando estamos haciendo una obra, tiramos a los materiales baratos y es que es la seguridad de nuestras casas, de nuestros hogares, y habría que tener más cuidado, sí.
Me han dicho que los detectores de incendios, que valen en torno a 12, 14 euros...
Es que no es nada.
Con una pequeña pila de pequeñita, de las de petaca pequeñitas, están agotados en España. Lógicamente, anda, mucha gente se está blindando y se quiere proteger. Ojalá que reaccionemos y de esa manera estemos todos un poquito más protegidos. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Es el 950-6006. Ahí está. José está currando ahora el tío como un campeón a las 2:36 de la mañana o de la madrugada y mientras pone las calles. José, ¿cómo estás? No sé si es José o José. ¿Cómo te encuentras?
José, buenas noches, Pulpo.
Hola, tal? José. ¿Por dónde vas ahora mismo? ¿A qué te dedicas?
Mira, ahora estamos por una carretera pequeña que da a un poblado aquí al lado de la puerta de Andújar, ¿eh? Estamos de la recogida de basura.
Ah, muy bien. ¿Y hay mucho jaleo para recoger y hay muchas cosas por ahí tiradas o qué?
Sí. Los lunes suele ser una noche bastante complicada porque todo el mundo saca los residuos del fin de semana.
Uf.
Por lo tanto, tenemos mucha faena los lunes por la noche.
Ya. O sea que está ahí el acumulado como en el bingo, ¿no? El acumulado de la semana, ¿no? Tienes el acumulado fin de semana.
El lunes es una de las noches más trabajosas para nosotros.
Ya. A esta hora, ¿qué porcentaje llevas de toda tu jornada? ¿Has cubierto ya el 30%, el 50%, el
80%? Ya prácticamente me quedan 40, 45 minutos para terminar.
Muy bien.
Desde las 9 de la noche que comencé.
Ajá.
Y ya nos queda poco, ya estamos terminando nuestra ruta.
Madre mía. José, ¿y qué pasa? ¿Que estáis organizados por portales? ¿Vais por calles? ¿Por puntos limpios? ¿Cómo lo hacéis?
Vamos por poblaciones. Porque el consorcio nuestro abarca varios pueblos, tanto grandes como pequeños. Nosotros vamos por poblaciones.
Ya.
Y cada equipo tenemos adjudicada una población.
Ya. Y José, ya sabéis un poco en función de dónde os toca cómo vais a encontrar la basura, si más ordenada, si menos, más cantidad, menos. Sí.
Ya por los años que llevamos ya sabemos, cada vez que sabemos la ruta que nos toca ya sabemos lo que nos vamos a encontrar prácticamente. Siempre es lo mismo. Uh-huh. Sabemos cuando se aproxima una festividad, cuando viene Navidad, viene Reyes. Ya sabemos lo que nos vamos a encontrar.
Uh-huh. ¿Y qué tal es la gente de Andújar, de tus poblados por allí, cómo se organizan para la basura? ¿Cumplen, lo hacen bien?
Bueno, como en todos lados, ¿no? Hay personas más cívicas y otras menos cívicas. Ya sabemos lo que es la recogida de basura, ¿no? Bien. Todo el mundo no tiene el mismo comportamiento, ni a la hora de sacar la basura de casa, ni a la hora de reciclarla.
Ya.
Por lo tanto, la encontramos de todo.
Ya. ¿Te has encontrado así algún electrodoméstico dentro de un cubo de basura, pero de los grandes?
Sí, bueno, lavadoras, frigoríficos, no hemos encontrado hasta animales de grandes dimensiones.
¿Qué me estás diciendo? Pero no me lo puedo. Pero me imagino que ya ha muerto, ¿no?
Claro, pero unos animales de grandes, como por ejemplo cerdos.
No me lo puedo creer.
no sé, una oveja, una cabra, dependiendo de la zona. Si el poblado es así, un poblado más bien que es una zona rural, uh-huh, pues eso te lo puedes encontrar.
Ya.
O cualquier animal doméstico también, en fin, te encuentras de todo.
Ya. José, yo lo he dicho aquí un montón de veces, yo soy un tío de ciudad, ya me gustaría estar más vinculado a un pueblo. ¿Dónde se tiene que tirar un cerdo?
Sí. Bueno,
¿dónde se tiene que tirar?
No hace tantas semanas no llegamos a encontrar la cabeza de un caballo.
Madre mía, por favor. Entonces,
imagínate tú también nosotros lo que tenemos que ver, ¿no?
Claro.
Bueno, ver y echar al camión.
Ya me imagino. ¿Y si no se tiran al cubo de la basura, qué se hace con esos residuos?
Hombre, eso se supone que normalmente el propietario del animal pues tiene que dar esa cultura, tiene que enterrarlo.
Ya.
Lo que pasa es que para ellos es mucho más cómodo cogerlo, meterlo en un saco o en algo y echarlo al contenedor de la basura y que lo lleve el camión.
Ya. ¿Eso tiene sanción por parte de la administración?
Sí, claro, tiene sanción. Eso lo está controlado en zonas rurales, lo controla Seprona. Uh-huh. Pero claro, eso es muy difícil localizar, porque tú cuando te echen un animal de estas características, o sea, a las 3 o las 4 de la mañana,
claro,
tú a esa hora no te encuentras a nadie por la carretera.
Claro.
O sea, que son las horas más o menos que la gente aprovecha para echar todo este tipo de cosas.
O sea, que hay premeditación ahí, ¿no? Que lo hacen a posta.
Claro. Yeah. Por eso muchas veces nosotros, los que nos dedicamos a esto, muchas veces echamos en falta el reconocimiento a nuestra labor, ¿no? Al trabajo que realizamos. Creo que muchas veces no está muy bien reconocido. Poco a poco, con el paso del tiempo, sí parece, ¿sí? que la gente se va concienciando en el tipo de trabajo que tenemos. Pero esto es un trabajo que no es nada agradable.
¿En algún momento vosotros podéis levantar acta? ¿Podéis poner alguna denuncia cuando os encontráis un animal de grandes dimensiones ahí muerto en un...?
Nosotros no estamos autorizados para eso, ni tenemos...
Ya.
Nosotros simplemente sí podemos informar a la empresa que por tal zona, pues... Si el vertido de estos tipos de animales es continuo, pues la empresa ya daría parte, en su caso, a la autoridad pertinente.
Claro.
Nosotros simplemente es notificar. Al igual que, cualquier cosa, electrodomésticos, muebles, cualquier cosa, tenemos que ir notificando cada noche en el parte de trabajo y ya la empresa se encarga de... en algunos casos recogerlo, que también nos dedicamos a recoger muebles y etcétera y demás, pero en el caso de animales o vísceras de animales también le echan mucho, sobre todo en zonas donde hay empresas cárnicas.
Claro.
Sobre todo eso está prohibido echarlo, pero sin embargo se lo saltan a la torera y es más cómodo para ellos coger el contenedor y vaciarlo. Y luego, pues imagínate cuando tenemos que ir nosotros a echarlo eso al día siguiente.
¿Cómo está eso? Pues ahora, después de este testimonio que estás aquí contando en Poniendo las Calles, os vamos a admirar más todavía. Qué capacidad de aguante, ¿no? Y sobre todo, qué tragaderas tenéis, ¿eh?
Claro, nosotros fíjate que cogemos de todo. Todo, hospitales, residencias de ancianos, todo. Todo pasa por nuestras manos. Por eso ya te digo que muchas veces no sabemos reconocer la labor que hace los demás, pero bueno.
Claro. ¿Cuánto tardó una persona recién llegada a esta profesión en adaptarse, en entender, en no vomitar? Mira,
efectivamente, hay personas que algunas no llegan ni a echar la noche.
Fíjate.
Y hay personas pues que la echan, pero bueno, vomitando o aguantándose o con una mascarilla, en fin. Hay de todo, y personas que se adaptan al momento. Uh-huh. Sí es cierto que esta profesión hace unos años costaba encontrar personas para trabajar y ahora, por circunstancias de cómo está la vida, pues no. Ahora hay gente esperando para entrar a trabajar a esta empresa. Realmente hace mucha falta trabajar, y más en los tiempos que corren, ¿no?
Claro. José, ya para terminar, tíranos un poco de las orejas. ¿Qué hacemos mal cuando tiramos la basura? ¿Cómo podríamos, organizar mejor todo esto?
Lo peor que se hace es dejar la bolsa de la basura en el suelo y no echarla dentro del contenedor. porque eso lo único que hace es atraer roedores o animales sueltos, gatos, perros. Uh-huh. Y esa bolsa, pues, la muerde el animal, se abre y todo va al suelo. Y,
todo
con todo lo que todo eso conlleva.
Claro. ¿Y por qué la bolsa de basura tiene que estar cerrada incluso cuando se deposita en el interior de un contenedor?
Claro, para evitar, pues, muchas bacterias y mucha suciedad, porque imagínense si la basura, todo el mundo la echáramos suelta en un contenedor. Ya. Lo que sería, mayormente, el olor que desprende, porque eso cuando lleva una hora o dos en el contenedor, el olor que desprende. Por eso es conveniente una bolsa para eso y que esté bien cerrada. Y sobre todo, pues, que esté dentro del contenedor.
Claro. José, ¿y desde cuándo eres ponedor de calles? ¿Desde cuándo nos escuchas? ¿Y cómo y de qué manera nos encontraste en la radio?
Yo, desde antes de trabajar aquí, yo aquí uh-huh. llevo unos 6-7 años.
Fíjate.
Yo, incluso cuando estoy en las noches mías de descanso, también vuelvo.
Qué bueno, qué bueno, José.
Soy una persona que duerme poco.
ya veo.
Tenía muchas ganas de hablar con vosotros.
Bueno, pues mira, ya has puesto las calles de manera oficial y ahora a Cristina Platero le dejas tus datos, por favor, y te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles. Saluda a tu cuadrilla y a todos tus compañeros del mismo servicio de recogida de basuras, que en toda España hay un montón de gente que te está escuchando y que también está haciendo lo mismo, ¿eh?
Pues desde aquí un saludo para todos.
Muy bien, hermano. Muy bien, José. Cuídate mucho. Gracias por tu servicio.
Chao, buenas noches.
Hasta luego, hermano. 2:46, hora menos en Canarias.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Muy buena, amigo, muy buena. Bueno, ¿cómo fue su caso?
Fue una serpiente, a mí no me picó, a mí me mordió. De gorda sería como una escoba.
Pero ¿y luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente el mordisquín?
No tengo ni idea, yo me hice un poquito de sangre aquí en el dedo, una y la sangre me lo desinfecté.
Pero... Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado.
Estar informado y acompañando a tanta gente que está trabajando y otros que están intentando conciliar el sueño después de haber escuchado el partidazo con Juanma Castaño. Ahora también están pasando cositas, Calderón.
Claro.
Están pasando cosas bastante raras.
Pasan cosas bastante raras. Lo mejor de todo es que en esta sección, con estas cosas raras, al menos nos permite la posibilidad de reírnos, porque menudo el protagonista que tengo para arrancar. Tú sabes que desde que llegó la pandemia hay algo uh-huh. que se ha hablado mucho y es que ha aumentado la abstinencia laboral.
Sí, sí, mucho además.
Que no es abstinencia, que es absentismo.
Sí, sí, sí.
Pero ha aumentado.
Sí, 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 aumentó bastante.
Y tú sabes lo que es el absentismo, ¿no?
Uh-huh.
El absentismo es cuando no vas a trabajar diciendo que estás malo, pero que empieza a oler...
El escaqueo.
Un poco mal la cosa.
Uh-huh, el escaqueo.
Bueno, son esas bajas en el trabajo que empiezan a ser sospechosas.
Uh-huh.
Y han subido muchísimo. Aquí en el programa lo sabemos muy bien, cuando nos falta uno, falta el otro, pero es que a nosotros el turno nocturno nos está pasando factura en el sistema inmunológico, y aquí sí que hemos estado, que se nos ha visto perfectamente que no podíamos ni hablar. Sin embargo, hay otros que, digámoslo así, sin paños calientes, no van a trabajar porque tienen máscara de espalda.
Eso sí es verdad.
Hay gente que tiene muy poca vergüenza. Y respecto a esto, te tengo que hablar de una sinvergüenza de manual.
¿De qué se trata? Dime.
Te cuento, si en el diccionario pusieran fotos, la de esta mujer estaría al lado de la palabra jeta. No sé si jeta está en el diccionario.
Posiblemente sí, luego lo comprobamos en la reunión de producción.
Bueno, pues estaría la de esta mujer. Camila Grabska, es así como se llama, es irlandesa. Y, bueno, empezó a tener varios problemas tras un accidente. Y, pues no iba al trabajo, cogía la baja, volvía otra vez al trabajo, pero volvía a cogerse la baja porque decía que tenía muchos dolores, hasta llegar al punto en el que pidió a su empresa una indemnización de 800.000 euros, que no es moco de pavo. 800.000 euros es un dinero.
Es un pastizal muy grande, ¿eh?
Claro, que no te creas tú que va descalza la mujer. Bueno, pues pidió una indemnización de 800.000 euros por una baja de discapacidad. Ella alegaba, lo que te digo, tener muchísimos dolores en la espalda y en el cuello tras un accidente de tráfico, algo que la imposibilitaba trabajar. Pues bien, era todo mentira.
Teatro.
Eres un puro teatro.
Lo tuyo es puro teatro.
La Lupe.
Qué grande, por favor.
No la escuchamos mucho a La Lupe.
No.
Pues habría que escucharla. Con este temazo del puro teatro. Bueno, ¿cómo dice esta canción? Era todo puro.
Está en el diccionario, vea.
Sí, pues. Pues Jet, y al lado está esta mujer, Camila Zarska. como dice la canción, era todo puro teatro, porque la susodicha ha sido pillada, y ahora lo que te voy a contar es que vas a flipar mucho. Porque mira, no es que te duela la espalda, te duela el cuello, te duela tal, pidas la indemnización y te vean en una discoteca. Que dices, hijo, he salido un día a tomarme una cerveza. No, es que la han pillado participando en un concurso de lanzamiento de troncos de árboles. Claro, es como si tú dices a tu empresa que no puedes andar porque tienes que ir en silla de ruedas, y lo que te pillan no es por la calle yendo a comprar el periódico, que puedes decir, mira, estoy tratando de llevar a cabo una rehabilitación, es que te pillan participando en una maratón.
Claro, también es verdad.
Pues esto
también
es igual, esto es igual. ¿A ti te parece normal que una persona que tiene problemas de espalda y de cervicales y que quiere que te dé la baja participes en un concurso de lanzamiento de troncos?
Esto es muy curioso. El mundo es muy raro, ¿eh?
Pero es que está el vídeo. Está el vídeo, que se ve cómo los lanzan. Vamos, que se ve que no tiene ningún problema. Está mejor que tú y que yo juntos. Tú y yo tenemos más problemas de espalda que esta mujer.
Eso te iba a decir. Nosotros ya es fácil estar mejor que nosotros. ¿Eh? Ya
pues sí,
¿eh?
Sí. Aquí la tienes, la de la lesión incapacitante, que no le permitía trabajar. ¿Qué morro tiene? Además es que no son tronquitos, ¿eh? Son unos pedazos de árboles bien robustos. Y de hecho hay una foto, como te digo, en la que sale ella en pleno lanzamiento de un árbol con las dimensiones. Te digo, podría tener perfectamente esas dimensiones un árbol de Navidad. Esto es lo que dijeron los compañeros cuando vieron a la susodicha en plena acción. Luego pedimos que se confíe más en las personas, pero claro, con esta tipa es normal que al jefe le hayan entrado dudas y haya dicho, pero vamos a ver, señora, haga el favor de venir a trabajar y déjese de historias.
Claro. Es que, aparezca por aquí.
Aparezca ya por aquí, por favor. Pulpo, ¿tú cuántas personas tienes en tu móvil a las que podrías llamar en cualquier momento, en mitad de la noche, por ejemplo, si te hiciera falta algo, así a bote pronto, que yo ahora te diga?
Yo a todos. O sea, si lo necesito por una urgencia, a cualquiera.
¿A todos los que tienen en el listing del teléfono?
Sí, sí, a todos. A lo mejor muchos no me lo cogerían, pero yo por llamarle llamaría.
Por fastidiar.
No es por fastidiar. Si por cualquier cosa es algo urgente, algo que necesitase.
Sí, pero todos tenemos un botón del pánico. O sea, un teléfono que dices, vale. Este es el que... O sea, a ti ahora mismo tienes un drama...
Sí.
Y lo mismo pues no llamas a tu madre para no preocuparla. Lo mismo llamas a una persona con la que tú sabes que, yo qué sé.
Tú serías una, además.
Yo, entre otras cosas, porque ¿tú? Sabes que estoy despierto, ¿no?
Tú serías una, porque como tú me es peor que yo, pues.
A las 2 de la mañana dices, vea, seguro que puedo contar con ella.
Mira, no. Tengo a 5 personas, vale. En un listín de gente.
Perfecto.
Que ahí está siempre.
Perfecto, pues con 2. Ya sería suficiente, porque te voy a contar. Un estudio de Harvard ha demostrado que para ser feliz, una persona que puede decir yo soy una persona feliz, es necesario tener al menos 2 personas a las que sabes que si te ha dejado tu pareja, por ejemplo, puedes llamarlas a cualquier hora.
¡Qué bonito!
Es bonito, ¿verdad?
Muy bonito, claro.
Es bonito. Esa persona, porque vamos a ver, a mí me dejan a las 2 de la mañana... Y en ese momento, pues lo mismo dices, pues no voy a llamar a mi madre para no preocuparla, no voy a llamar a... Pero tienes a una persona que dices, si le llamo ahora, viene conmigo y me acompaña esta noche mala que voy a pasar aquí con este drama familiar que tengo ahora mismo, ¿no? Y eso
sí,
es bonito.
Sí, claro.
El estudio ha revelado que la calidad de las relaciones que tenemos es fundamental para nuestro bienestar. Vamos, en otras palabras, que es genial tener 287.000 amigos... Es genial tener a tus padres, es genial tener un hermano, es genial, pero tener a esas 2 personas que sabes que a las 3 de la mañana les puedes llamar para decir que te han echado del trabajo, es maravilloso.
Sí.
Son vínculos fuertes con otros que promueven la felicidad y también la salud. Y es que lo que te digo, ¿quién no ha tenido que llamar, pues eso, a un familiar o a un amigo o a una amiga después de haberlo dejado con tu pareja o tras una discusión en casa?
Y estoy como... destrozada estoy.
Una persona que te llama así, que está con el hipo.
Sí, brutal, brutal.
No, no,
es importante lo que estás diciendo, Bea, me parece muy bonito lo que estás contando.
Sí, sí, ¿no? La felicidad se mide en amistades, familiares, compañeros de trabajo, pero sobre todo, como te digo, en esas dos personas a las que podrías llamar en cualquier momento. Es un estudio que, como te digo, han hecho en la Universidad de Harvard. Es decir, que no es moco de pavo. Y lo que contamos, es importante ir de cañas, es importante ir de vacaciones, pero a las 3 de la madrugada, el tener una conversación con alguien que sabes que te va a coger el teléfono y que no le va a importar, es un seguro de vida. Nos vamos a ir con la música, vamos a escuchar a Rihanna, Pulpo. A mí me encanta esta tía, es increíble. Siempre sale en la lista Forbes entre las que tienen más patrimonio, porque ella, además de ser artista, montó una empresa que va con un tiro. Entonces, claro, siempre que sale, sale por delante de Taylor Swift, sale por delante de Beyoncé, porque ella pues gana más dinero por el imperio que ha montado que por otras cosas. Pero es que te cuento. La artista se ha convertido en noticia esta semana porque ella se encuentra retirada de la música. Hizo la Super Bowl el año pasado, dio a luz y se ha vuelto a retirar. Y ha salido de ese retiro por maternidad para actuar en la boda de Anand Ambani. Este señor, al que tú no conoces ni yo tampoco, es el hijo del hombre más rico de la India, que se llama Mukesh Ambani. O sea, el indio más rico, este. Bien, es uno de los 10 hombres más ricos del mundo. Y claro, lo ha hecho por una buena causa, o mejor dicho, por una buena bolsa. Se dice que el bolo lo ha cobrado, bailan un poco las cifras, entre 6 y 9 millones de dólares por una hora. Claro, este señor, que es el más rico de la India y entre los 10 más ricos del mundo, ha dicho: Rihanna, quiero que le cantes a mi niño en su boda. Y dijo Rihanna: pues yo no me muevo de Los Ángeles por menos de 9 kilos. Y dijo el tío: pues ya estás cogiendo el vuelo. ¿Qué te parece? La tía ha ido, ¿eh?
Me lo creo perfectamente.
Su horita de show.
Luego hay estos artistas que les pagas a lo mejor en este caso 6, 8 millones de dólares y te dice: pero tú me pagas el viaje.
No, no, el viaje se lo han pagado también. No, no, va a todo. Y a ella, al marido, a los dos niños, claro. Y supongo que el hotelazo y los 10 días. Pero ¿qué es 6 millones o 9 millones de dólares para el hombre más rico del mundo?
Impresionante, impresionante. Y el gustazo que le va a dar tener a Rihanna ahí en esa fiesta.
No, no, la ha tenido. Esto ya ha ocurrido, o sea, ha hecho su bolo. Pero te digo una cosa, Rihanna luego tiene este punto, que tiene una fundación. Y va mucho dinerito para proyectos solidarios.
Pues eso es lo importante. En 3 minutos llegamos a las 3 de la mañana, serán entonces las 2 en Canarias.
Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Isabel García, responsable de Manos Unidas de Salamanca.
La operación Bocata nació hace 40 años. En principio empezaron los jesuitas a hacer los bocatas y Manos Unidas hacia el reparto, pero enseguida pasó a formar parte de Manos Unidas y es nuestra actividad estrella. Siempre a finales de febrero, suele ser un jueves, casi siempre el último jueves de febrero. Este año cae en bisiesto, pero lo hemos adelantado un poco. Es el 22 de febrero y es una operación que congrega, teniendo en cuenta beneficiarios, teniendo en cuenta los que compran, implica a cerca de 20.000 personas.